Radio Mardí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Mardí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Michelle de Vueltas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayito. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Detrás de los controles, damas y caballeros, Osmar el Chinito Martínez.
¡De Sángel Balacuain!
¡Ay, Dios mío! Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, dice él, Orlando el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Alejandro. Es un placer estar aquí y saludar a todas las peñas, que tenemos noticias buenas. Rafael y yo vamos a tener un careo grandísimo.
No todas son buenas.
Sí.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Como siempre se viste deportivamente, se viste en ocasión, como decían los guajiros de Antuna. En ocasión era que había una fiesta grande, un matrimonio.
Claro.
Y es así, ¿verdad?
Te ponía guayabera con lacito.
Pero hoy viene con un suéter, porque aquí adentro, señores, yo no sé por qué aquí hay. Es una nevera lo que hay aquí en este estudio. Y entonces Rafael viene con un suéter que es de como de lana. Pero es como de lana, pero tiene un logo que dice, no lo veo bien.
Ya estuvieron todos los días.
Camp
GT.
Está bien, pero eso luce. Campamente, si tú sales a la calle, GT. Todo el mundo. O sea, si tú vas a Cuba, saben que tú eres extranjero. ¿Sabías eso, no? La forma que tú te viste. No,
pero él es cubano. Yo en Cuba no soy extranjero, soy cubano. No, estoy extranjero de aquí hoy.
Cepillo, dicen pues que si Rolandito no de Camagüey está aquí.
Así que hoy Rafael y yo tenemos un careo, porque yo me voy a llevar por lo que diga el careo de la opinión del señor, el rey de España, rey de aquí, de los Estados Unidos, de Miami. Se fue para donde tenía que irse, para su pueblo, LeBron James, en su casa, ok. Malo la calle.
Bueno, acabo de escribir José L. Martínez, mi tocayo, vía Facebook, y dice, hola Pepe, ¿cómo están todos por ahí? Joseito, acuérdate que tú tienes una invitación abierta aquí el día que tú quieras, ¿ok? Dice, aquí te dejo un mensaje que me envió Rey, uno de los integrantes de la Peña Martín de Higo. Dice, hola José, o sea él, si puedes, cuando te comuniques con Pepe, pídele de mi parte que si alguien puede dar noticias de la NFL, los resultados de los juegos, cuando comience la próxima temporada, que va a ser en septiembre, pues aquí yo y mis tres amigos nos gusta y seguimos la Liga Profesional de Fútbol Americano y hasta jugamos fútbol americano. ¡Wow! Estoy impresionado. Envíale también mis saludos a todo el equipo de Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien. Y bueno, en Cuba se jugó muchos años el fútbol americano.
Le decían rugby.
Bueno, le decían rugby a alguna gente, pero a la otra gente le decían fútbol simplemente. Y el fútbol americano, a principios del siglo XX, eso es algo que en la mayor parte de la sección deportiva de los periódicos se dedicaba a fútbol americano. Uno busca las bohemias antiguas, las cartelas antiguas del año 20, 20 y pico por ahí, y venía el fútbol americano. En la época nuestra, bueno, pues había una liga fuerte en Cuba en que estaban varios clubes, clubes privados, el Biltmore, el Havana Yacht Club. Eso tenía un equipo de fútbol, lo tenía el ejército de Cuba, tenía un equipo de fútbol americano.
¿Ya ves?
La universidad tenía, eso pertenecía a la misma liga. Y iban jugando, jugaban muchas veces en los estadios de cada equipo, de cada club, eso tenía su estadio, y el estadio de la Universidad de La Habana, ahí jugaba. Y me acuerdo cuando venía el ejército a jugar, los muchachos de la universidad le gritaban, si no ganan, no comen. Los caribes de la Universidad de La Habana.
Y hablando de fútbol, ¿cuál es el récord para que los fanáticos lo ofrezcan?
17-0 los...
Cállese la boca usted.
Bueno, no he dicho quién. No he dicho quién.
¿Es una adivinanza o qué?
No, creo que para la gente en Cuba.
No, el equipo de los Dolphins
no.
Ganaron 16, pero eso no se ha dado nunca, ¿no?
No, porque no. Pero ya no se va a dar porque ya no hay. Las temporadas duran más ahora. Bueno, 17-0 fueron.
17 ganó el equipo de Nueva Inglaterra, pero luego perdió el Super Bowl.
Claro, exactamente. Por eso es que.
18-1 terminaron. Sí. Antes de comenzar con la noticia del día, que no es ni béisbol ni es el mundial. Tenemos una sorpresa, es LeBron James.
Vas a hablar de boxeo.
Sí, vamos a hablar de boxeo. Bueno, de eso más tarde. Voy a hablar más tarde de boxeo, de fútbol y de pelota. Antes quería recordarle a los amigos en Cuba que nos pueden escribir el correo electrónico, todo juntico y por minúscula, alduroysinguantes@gmail.com. Repito, alduroysinguantes@gmail.com. También nos pueden escribir a Facebook, como lo hace José Martínez, a la red social alduroysinguantes-martí. Y recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para que ustedes con todo el gusto del mundo puedan escuchar los disparates del Guajiro Peña. Ahora sí, Chinito, por favor, dame la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Solamente LeBron James le puede robar, ¿ok?, al mundial, a la pelota y a todo lo que está pasando en el mundo del deporte, cabida, noticia, y en temporada muerta del baloncesto de la NBA. La noticia del día. Y Rafael García Toledo, la persona más indicada en este edificio, va a hablar de lleno en esto. LeBron James decide regresar con los Cavaliers de Cleveland, su equipo original, y él tiene todavía su hogar, está en Ohio, así que esto no es ningún secreto. Rafael García Toledo.
Muy bien. Bueno, efectivamente, LeBron James, después de haberse especulado mucho si se quedaba o se iba, decidió retornar a los Cavaliers de Cleveland. Eso anunció hoy y es noticia en todos los periódicos, en todos los noticieros, en todos los canales de televisión. Eso es lo único que hablan. Él escribió una carta y dijo que se iba, porque iba para acá, los Cavaliers de Cleveland de nuevo, que él no iba a cambiar al equipo de Miami por ningún otro que no fuera los Cavaliers, donde él creció, donde ahí él lo enseñaron a jugar basquetbol y que él quiere volver a Cleveland y darle la esperanza de ganar un campeonato que nunca han ganado. Es lo que dice. La carta, por cierto, la tengo yo en un segmento un poco abreviada, la pueden oír en el noticiero de esta noche a las 11. Yo digo los puntos más importantes de la carta en un segmento, y lo repito en la madrugada de hoy, así que una parte. Pero básicamente LeBron James se declara agente libre, se declaró hace unos días, como se declararon prácticamente todos los miembros del Miami Heat, y LeBron pues decidió unirse a los Cavaliers de Cleveland. Él dice en su carta que él no espera ganar un campeonato el primer año, que es difícil, pero que va a tratar, y que eso hay que una cosa que tiene que hacer. Yo tampoco espero que lo gane. Les voy a decir algo. Yo creo que es muy probable que en esta próxima temporada los Cavaliers de Cleveland con LeBron James ganen menos juegos que el Miami Heat sin LeBron James. Les voy a decir una cosa, ¿por qué? Porque yo no creo que se desbarate completamente el equipo de Miami Heat. El equipo de Miami se va a quedar con Boch. Boch se reportó, todavía es extraoficial, que se va a quedar con el Miami Heat. El equipo de Houston le daba a Boch $88 millones en 4 años. ¿Okay? Creo que Miami ha contestado con la misma oferta, pero en 5 años por 23 y pico millones de dólares, por un total de $118 millones. O sea, se queda Chris Bosh con el equipo, lo que tenemos hasta ahora. Eso no es oficial todavía, pero es las fuentes nuestras nos han dicho eso, que se va a quedar Chris Bosh en el equipo. Dwayne Wade está negociando a ver por cuánto se queda. No sé si se va, por cuánto se queda. Y eso le va a dar al presidente del equipo, Pat Riley, una cantidad de dinero disponible grande para salir a buscar otros individuos que quería él, pero que no podía contratarlos, porque ellos querían más que lo que te podía ofrecerle el equipo de Miami. Al irse LeBron James, le libera $22 millones y pico de la nómina en este momento. Así que ellos cuentan con ese dinero extra para contratar a algunos otros. el equipo de Miami, estando un LeBron, estaban detrás de Lou Dehnke, ese es el africano que jugaba con Chicago, ahora lo cambiaron para otro equipo. Pau Gasol, que estaba jugando, el catalán que jugaba con los Lakers, que también está de agente libre. Okay. Isaiah Thomas, inclusive Lance Stephenson, que se fajó, le dio el ganatón al armador de Miami, a Chalmers, y pues jugando con el equipo de Indiana. Y otros dos individuos que están disponibles, pues son Kevin Love, que es uno de los mejores reboteadores, uno de los mejores jugadores, está libre en este momento. Toda esa gente están oyendo proposiciones, pero si Miami es capaz de captar uno o dos de esos nombres que yo he dicho, va a tener un equipo no tan bueno como cuando tenga con LeBron James. LeBron James es el mejor jugador del mundo, eso sí. No hay ninguna duda.
Estamos de acuerdo.
Ahí no hay nada que decir.
No solamente eso, en su deporte. Sí. Es el mejor jugador que más domina su deporte.
Totalmente.
En fútbol americano no existe una figura como LeBron James.
Ni siquiera en el béisbol tampoco hay nadie con esa disparidad entre él y el resto de los competidores. Miami firmó a John McRoberts y a Danny Grange como equipo, gente, vamos a decir, que de apoyo ahí. Yo no creo que ninguno de los dos haga una gran diferencia, pero son buenos jugadores. Se queda con Jones Allen, se supone, y tiene este muchacho jovencito, pero es muy novato para que haga un impacto grande este año, Shabazz Napier, que está llamado a ser posiblemente un gran armador. O sea que Miami no se queda huérfano, ¿ok? Ni el equipo ni un equipo que tiene a Pat Riley como reclutador va a estar, vamos a decir, fuera de la pelea.
Correcto, pero Rafael, yo estuve monitoreando, perdona que te interrumpa, estuve monitoreando todo el día la cadena deportiva ESPN, y claro, todo esto es negociaciones, sí. Nada es oficial, pero Dwayne Wade anunció él mismo, esto no es un rumor, que él está conversando con los Chicago Bulls sobre un posible contrato.
Está negociando con Chicago Bulls porque con Dwayne Wade le pasa lo mismo que le pasa a LeBron con Cleveland, que es de allí. Dwayne Wade es de Chicago, ¿ok? Y es de la Universidad de Marquette, ahí creció. Y naturalmente, en un momento que estén ellos desvencijados, vamos a decir, pues Dwayne Wade, pues eso la atrae. Va a oír la propuesta. Pero mira, Butch estaba hablando con el equipo de Houston. Uh-huh. Que él es de allí, de Texas. Sin embargo, aparentemente, por lo que yo oigo esta tarde, se va a quedar con Miami. ¿Okay? Entonces, vamos a ver lo que pasa ahí. De todas formas, es una tremenda noticia el hecho que se haya ido LeBron James. Para LeBron James, para donde quiera que vaya, es una noticia. Él va a encontrarse con lo siguiente. Él tiene un equipo de gente joven. Allí tiene a dos o tres muchachos. Tiene a Irving, que es un gran jugador. Kyrie Irving. Pero tiene 22 años, todavía le queda uno o dos años, yo diría yo, para llegar a rendir lo que tienen que rendir. Tiene a Tristan Thompson y a Dan Waiter, son dos novaticos, ¿ok? Y se encuentra con el brasileño Anderson Berahón, que aquí le dicen Berahão, ¿ok? Que es muy amigo de él y es un gran reboteador, ¿ok? Pero se va a estar en un equipo de novatos con un coach que nunca este coach ha dirigido un juego solamente en la NBA. Es un individuo que jugó en Europa, que ganó campeonato, pero que el último trabajo que tuvo fue el coach de un equipo de Israel, ¿okay? El de los Maccabíes de Israel. O sea que estamos hablando de una liga totalmente distinta. Ese va a ser el coach de LeBron James aquí, ¿okay? O sea, hace que no es coser y cantar llegar al equipo de los Cavaliers y pensar que van a ganar un campeonato en un equipo que es uno de los equipos más malos en este momento.
Correcto,
que hay. Es
correcto.
Uno de los más malos que hay.
Pero mira cómo se perdonan las cosas en el mundo del deporte profesional. Hace exactamente 4 años, cuando LeBron James anunció que se iba de Cleveland, Ay, Dios mío, la ciudad entera lo convirtió en enemigo número uno. Quemaban sus camisetas, les ponían, pintaban sobre su rostro en todas las pancartas y en todos los... Tú sabes que aquí en las autopistas hay pancartas de así con anuncios. Sí. Y habían pintado su rostro, habían dicho malas palabras de él por todos lados. Y ahora regresa a Cleveland como un héroe nacional.
No, y que el dueño del equipo... escribió una carta que está todavía dando vuelta la carta por ahí, en que llama a LeBron que era un traidor, que era un cobarde, le dijo horrores. La carta fue tan fuerte que la liga de la NBA multó a este individuo en $100,000 por esa carta. Imagínate cuáles están los insultos que le hizo a LeBron. Bueno, y LeBron va a ir a jugar para el mismo individuo. Ese va a ser su jefe hoy en día. Esa parte yo no la entiendo. Yo esa flema anglosajona nosotros no la podemos entender, porque a mí el que me diga la mitad de lo que le dijeron por escrito público mundial a LeBron, yo no voy ni a buscar centenes, como dice el gobierno.
Yo sé por qué, porque LeBron James ni es anglo ni es sajón.
Bueno, pero es la cultura. Él es un hombre, como dicen aquí, afroamericano, pero es la cultura, es anglosajona. Y eso no me cuadra.
Bueno,
a mí.
Aunque te paguen $22 millones, tú no regresarías a ese equipo.
Le van a pagar 22 millones aquí también. Sí. El dinero no es la diferencia ahí, porque él gana el mismo dinero. Es más, yo hice una cosa, lo que pasa es que ya hoy no tiene vigencia, pero yo saqué una cuenta. El lugar donde LeBron James podía, como sueldo, ganar más en todas partes es Miami, por reglamento. Nadie le puede dar un contrato de más de 4 años. El único que le puede dar un contrato de 4 años es Miami, que es el equipo donde él jugaba, de 5 años, perdón. Entonces él podía tener aquí un contrato de 5 años por la cantidad máxima de dinero. Y con aquí no se pagan impuestos estatales. La diferencia en 5 años, o sea que eran 20 y pico millones de dólares, casi un año de cosas. Lo tengo escrito todavía, te lo voy a enseñar a Pepe después.
¿Tú sabes okay? Tienes razón.
No fue por dinero.
Ahí en ese espacio de 5 años, sin pagar impuestos estatales, se está economizando varios millones de dólares.
Un año, yo le saqué cuenta. Un año prácticamente más. ¿Okay? O sea que por dinero no es. Ese fue porque quiere estar, no hay duda que es una cosa anímica. Yo sí se lo creo que es una cosa anímica, que él quiere estar allí, que él quiere que sus hijos crezcan donde él creció, etcétera. Él tuvo una niñez muy, muy violenta, en realidad. El padre de él lo abandonó inmediatamente, una cosa desgraciadamente bastante común aquí entre los afroamericanos. Y lo dejaron, la madre lo crió solo a tazo ahí. Y él tuvo una niñez, simplemente tenía ese talento tan grande que ya a él lo firmaron, hay que acordarse de eso, lo firmó el equipo de Cleveland cuando él estaba en bachillerato todavía, ni siquiera en la universidad, él nunca fue a la universidad, él lo firmaron porque estaba...
¿Cuál es muy inusual en la NBA?
Muy poco, muy poco, inclusive ya no se puede hacer en esa forma ya, sí. Ya está prohibido, pero bueno, así fue como entró él, ¿no?
Muy bien. Guajiro Peña está de luto, ya que no lo han escuchado hablar del tema. Es porque Guajiro Peña no puede creer que LeBron James se haya marchado de Miami.
No, yo sí lo puedo creer. Uh-huh. Yo tengo segmento mío hoy de los de qué pasó y cuándo empezó la agencia libre en todos los deportes. Ese es el segmento mío.
Muy bien, Chinito, ¿qué te parece si me das ahora la sección de los sultanes del swing?
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Oficial, Chris Bosh se queda con el Miami Heat. Acaba de sacar la noticia a la cadena deportiva ESPN. Así que por lo menos retienen a uno de los tres grandes.
Por cierto, nosotros la dimos primero, unos minutos antes.
Así es. Bueno, anoche el cubano-americano, el cubano, porque no nació aquí, Odrizamer de Spain lanzó para los Padres de San Diego en Los Ángeles contra el mejor zurdo del mundo, Clayton Kershaw, y le dio guerra a los dos, a los Dodgers y a Clayton, durante 7 largas entradas. Odrizamer de Spain terminó perdiendo el partido, pero no fue culpa de él. Fue porque no le dieron respaldo ofensivo. Odrizamer de Spain, 7 entradas completas, solo 2 carreras, ponchó a 7, no regaló ni un solo boleto, pero... siempre hay un pero. Clayton Kershaw lanzó mejor. Clayton Kershaw lanzó 9 entradas completas, solo 3 hitsitos, una carrerita, un boleto, ponchó a 11.
Déjame decirte, tú dijiste que no le dieron respaldo. Cuando ese piche de los hoyos pichea, el que piche contra él no va a tener respaldo. De eso es seguro. ¿Qué? Llevaba 30 y pico de innings seguidos, después de un 0-0 cero carrera, y le dieron un jonrón. Eso fue todo.
Qué pobre muchacho este Odrizamer de Spain, que en sus primeras 4 aperturas, 2 han sido contra los Gigantes, otra contra los Dodgers, una contra Clayton Kershaw, otra contra Matt Cain, otra contra Tim Lincecum. Estamos hablando de ex premio Cy Young de la Liga Nacional. No cualquiera. Okay.
Porque está pichando regulares y le pertenece a los equipos. Lo que está hablando de la calle, que se está enfrentando a lo mejor en la calle del béisbol.
A lo mejor, y aún así.
Pero bueno, y en cuatro, ha pichado bien, eso es todo.
En 4 aperturas. Y en casi 30 innings lanzados, tiene efectividad de 1.35. Pero los Dodgers ganaron 2-1. En ese partido, Yasiel Puig conectó un doblete, su número 25 de la temporada, y anotó carrera contra su compatriota. El doblete fue contra De Spain y la carrera fue contra De Spain. ¿Y adivinen qué? Esa fue la carrera de la victoria.
Yo estaba mirando el juego y la suerte para De Spain, que el señor Puy, la bola que metió el cañonazo por el centro, le pasó entre las piernas. Si le dan una rodilla, hubiera sido el final de ese muchacho por todo el año. Y Puy llegó a segunda, tú sabes, una cosa que no podía creer, lo que la bola pasó, porque si le da, como dije, olvídate que va para el hospital. Eso,
oye,
no hay duda.
Oye, hablando de final del año, aparentemente lo de Tanaka puede ser el final del año.
Ah, sí, eso es otra cosa. Los Yankees,
habíamos hablado ayer de eso.
Yo hablé de eso, pero no sabía que
le practicaron la imagen de resonancia magnética.
Ya dio que tiene un desgarre en el ligamento. No saben si hay que hacerle Tommy John o no. No saben si descansando, pero si descansando, lo mínimo son de 6 a 8 semanas, si todo va bien. Pero no se sabe todavía si hay que hacerle tomillón.
Sí, porque decían que podía ser 15 días, pero ahora Frank Cacha, uno de los directivos de los Yankees, dice que pudiera ser la pérdida por todo el año. ¿Qué te parece?
Bueno, sería un año y pico, porque si se le practica el trasplante...
Si es tomillón, un año y medio.
El trasplante de nervio colateral. ¿Cómo es la operación? Trasplante de...
El nervio...
Tendón. De tendón colateral. Colateral, sí. Ok.
Porque ese tendón, yo es no sé si mínimo puede un año. Que te operas, Rafael.
No, eso, aquí eso, tuvimos... Eso es triste. Si yo entrevisté a 2 médicos y los 2 me dijeron, después de la cirugía, la rehabilitación es de 6 meses a 1 año.
Claro.
Okay, porque hay que comenzar poco a poco y nunca vas a ser el mismo hasta después de un año y medio.
No, mira, Fernández, okay. Aquí el cubano, cuando lo operaron el tendón ese, no puede. El otro día lo vi, digo, ¿cómo tú estás? Dice, Peña, igual que el segundo día que me operaron.
No, claro.
Porque no puede
ser. Reconstrucción de ligamento colateral.
Ahora sí la pusiste bien.
Sí. O trasplante de ligamento colateral.
Oye, acuérdense que yo, cuando aquí llamó el padre de Milo, Carl Lowe, un día estuvimos hablando de los pitchers japoneses, y yo le dije, lo que ha pasado con los pitchers japoneses hasta ahora, hasta este momento, es que no duran. Vamos a hablar un poquitico después de eso que veamos.
Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la diva rumana Ina. El flashback te lleva a 1985 para que recuerdes el exitazo de Phil Collins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 29 años. Víctor Suave trae al segmento VIP al Cangri, the Big Boss, Daddy Yankee. ¡No te lo pierdas! ¡Check it out!
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí presenta la historia del remolcador 13 de marzo. Tragedia en la Bahía de La Habana. Un programa especial al conmemorarse el 20 aniversario de este trágico incidente, donde perecieron 37 personas, entre ellas mujeres y niños.
Cuando yo caigo al agua, yo siento como que me hagan mi pulmón.
No se pierda este programa especial, conducido por Amado Gil y José Luis Ramos, este domingo a las 6:30 de la tarde y a las las 11:30 de la noche por esta Radio Martí. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, ya Rafael dijo muchas cosas que yo tenía aquí, pero voy a empezar. ¿Cómo es que empezó la agencia libre? Hubo un pelotero de los cuatro mejores centrefield en la historia del béisbol en la época moderna, que se llamaba Cuff Flop. Estaba Mickey Mantle, Willie May, Dewey Snider y Cuff Flop. Cuff Flop lo cambió el equipo de los Cardenales después de hacer 7 años el mejor centrefield con ellos. Para Washington. Y cuando él oyó que lo habían cambiado para Washington, dijo, yo no voy a jugar. Y no fue a jugar. ¿Qué pasó? Que lo suspendieron de por vida, con sueldo y todo. Bueno, a los 4 años se reunió con un abogado y demandó el béisbol. Perdió, esto fue en Washington, perdió el caso. A los 3 años fue a la Corte Suprema de Atlanta y ganó Cuff Flop el caso. Y ahí, en el 75, empieza la agencia libre en béisbol. ¿Quién fue los primeros? Nunca se me olvida, mi querido amigo que había empezado conmigo, que Kathy Hunter, Jim, pero le pusieron Cat porque siempre estaba pescando. Siempre. Era un pescado en el bolsillo. Tremendo piche. Se fue para el equipo de los Yankees y ¿sabe cuánto ganaba? 110,000 pesos y los Yankees le dieron $5,000,000 verde. Rafael, yo lo vi. Yo lo llamé y no pude hablar con él, pero bueno.
¿Sí, porque no hablas inglés?
Por Atlanta. Cogió a Max Smith, que había ganado 22 juegos con el equipo de los Dodgers, y le dieron $7,000,000. Pichó un año y se le partió la columna vertebral y no pudo pichar más. Pero bueno, ahí empieza la cosa. Esos dos figuras. Después vinieron gente, equipos que perdieron sus mejores peloteros. Max Holliday de Colorado se fue para los Cardenales. Alberto Pujol de San Luis se fue para ganar millones y millones para el equipo de los angelinos. Kirk Gibson, que decía que, no, que iba a ser dueño de las empresas de carros en Detroit, se fue para los Dodgers. Rob Caru, que decía que no se iba del lado de Tony Oliva, se fue para los angelinos. ¿Cuándo billete? Todo el mundo. Bueno, Reggie Jackson se fue para el equipo de los Yankees y le dieron una barbaridad. Chris Lee dice, mi familia está aquí pegadita a Kansas City, donde yo vivo, está con Texas, y el equipo de Filadelfia le dio $126,000,000 y su familia la tiró para montón. Se fue para Filadelfia. El señor Jeff Hamilton, yo soy tejano y quiero morir en Texas. Los angelinos le ofrecieron $150,000,000 e inmediatamente se rompió la cabeza de entrar el carro volando. Se fue para los angelinos. El Papi Ortiz, que decía que el equipo de Minnesota era el sueño de su vida, se fue para el Boston, el Papi. El señor Robinson Cano, que decía que Seattle era la ciudad más linda, más mala del mundo, y que donde él jugaba era la ciudad de los ganadores. Con los Yankees, se fue pasearon por $240,000,000. Nunca cambiaron de equipo. Oigan esto para que usted vea si hay, siempre hay un pero. El señor Tony Wynn, 100 años con el San Diego, nunca pidió aumento. El señor Cierrestor del béisbol, los últimos 20 años, Jire, nunca pidió aumento y ahí está con el mismo equipo. Mariano Rivera, arrancándole con la cortada que tiraba a todos los bateadores que venía a pichar, no se fue. Cal Ripken Jr., un fenómeno, no se fue de los Orioles. Alan Trammell y Luirique, 15 años jugando, nunca ha habido un Shore en la segunda jugando tan solo. Y yo digo, tengo aquí escrito, ¿por qué no? El señor Jen vino aquí con la agencia libre y se fue con la agencia libre. ¿Para dónde? Para el pueblo donde nació a terminar su carrera. Yo lo aplaudo por los 4 años que yo aquí. Nadie va a venir y va a hacer lo que él hizo en 4 años. Yo estoy sorprendido y siempre vago, Rafael. ¿Cómo es posible que ese hombre con esa estatura haga lo que está haciendo? Y yo no podía creerlo, pero lo hacía. Y siempre, y le decía a Rafael y a Alcayo, si quería hacer 70 y 80 puntos, lo hacía. ¿Tú sabes lo que hacía? Le daba la bola a los demás para ganar equipo. Eso es lo que se llama, es como Jiren metiendo un roletazo por segundo para que anote el de tercera. Así que la agencia libre es bueno para los peloteros. Y el béisbol se fue. Se fue el señor Bambino, vino T. Williams, se fue Jody Mayo y vino Mickey Mantle. Y el béisbol sigue siendo uno de los deportes más lindos y limpios en el mundo. Así que no duden que los fanáticos se acostumbraron a la agencia libre y no importa, ellos no van a ver el pelotero, van a ver el número de que les gusta a un niño o una mujer o un hombre. A mí me gusta ver el béisbol, soy loco con eso y pienso que la agencia libre es pareja para todo el mundo. Felicidades a LeBron James, aunque no gane allá, no es lo mismo con yo sé que no es lo mismo que Rafael, no es lo mismo con el Miami que con los Cavaliers, así que vamos a ver lo que puede hacer él para los Cavaliers.
Bueno, vale, muchísimas gracias. A continuación, el deporte de los puños. Anoche en el Convention Center de Miami Beach, Florida, pelearon varios púgiles cubanos. Y todos ganaron. Todos.
Mentira.
El único que no ganó es porque no peleó.
Ah, ¿okay? Bueno.
¿Okay? Por lo menos ganaron los que voy a mencionar. Muy bien. Ahora sí, en serio. Junior Dorticós, 28 años de edad, peso crucero, nació en La Habana, vive y entrena en Miami. Ahora suma 18 victorias con 17 knockouts, tras derrotar anoche al colombiano de 33 años de edad, Edison Miranda, que ahora tiene 35 y 10. Ganó por decisión unánime. Los tres jueces le dieron a Junior Dorticós la victoria contra el colombiano. Así que ni estuvo cerca. Lo único malo es que por primera vez en su carrera profesional, Junior Dorticós gana y no noquea. Pero no importa, la victoria cuenta. Tiene 18 y 0 con 17 knockouts. Ramsés Barthélemy, 28 años de edad, peso superpluma, un diestro que mide 5'11", nació en Arroyo Naranjo, Cuba, vive y entrena en Miami. Anoche derrotó por decisión unánime a Argenis Méndez, un dominicano de 27 años de edad.
También lo contrario que lo pusieron.
Sí. Ramsés Barthélemy ahora tiene promedio impecable de 20 y 0.
Un empate.
Con 12, no tiene empate. 20 y 0, con 12 knockouts a su favor. Tras derrotar anoche por decisión unánime a Argenis Méndez, que ahora tiene 21 y 3. El combate en el Convention Center. Humberto Saviñe, 35 años de edad, peso semicompleto. Vive y entrena en Miami. Anoche derrotó por knockout técnico en el segundo asalto al norteamericano de 37 años de edad, Jeff Lacy. Ahora Humberto Saviñe, este muchacho tiene 10 más 3 victorias.
No, ya caíste.
Con 10 knockouts, una derrota, fue por knockout. Nadie es perfecto, pero está reconstruyendo su carrera profesional. Y ganó por knockout técnico contra Jeff Lacy, que ahora tiene 26 y 5. El otro púgil cubano que iba a pelear, pero no logró subir al ring. Y esto es por cuestión de la televisión. Si ya la cartelera se termina a cierta hora, la televisión comienza a empacar y se va. Y simplemente esa pelea que queda, que fue la de Junior González, se canceló, se aplazó. Se aplazó por ahora. Porque es cuestión de televisión. Tú sabes que ahora la televisión es la que manda.
Hombre, me lo dicen, me lo pregunto.
Oye, y también...
Porque ellos son los que pagan.
La zonificación, que hay que cerrar el Convention Center a cierta hora para pase lo que pase. Junieski González iba a pelear anoche contra el boricua de 24 años de edad, Vincent Bendito Nene Miranda, que tiene, a propósito, 16 y 1. El cubano tiene promedio perfecto de 14 y 0. Lo sigue teniendo con 10 knockouts a su favor. No lograron pelear la pelea, dicen por ahí que se va a realizar en octubre. Así que, pero sigue pendiente. De cualquier manera, los otros tres sí ganaron. Y recuerden que mañana por la noche, esto es muy importante, Erislandi Lara, el actual campeón mundial título Super Welter.
Esa pelea sí va a ser horroroso.
Interino de la Asociación Mundial de Boxeo, va a pelear mañana por la noche en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional.
Y del contra Guanajo también.
Contra, sí, contra el Canelo. Saúl Álvarez, el mexicano de 23 años de edad. El Canelo tiene 43-1. El cubano, Erislandi Lara, tiene 19-1. Debería tener 20-0.
¿Te acuerdas que suspendieron los referees aquellos?
Ese fue el mismo.
Tumbaron la pelea por gusto, muchachos.
Le robaron la pelea, no le dieron la victoria, pero votaron a los tres jueces. Así que Erislandi Lara, en esa misma cartelera, en el MGM de Las Vegas, Nevada, Joandris Salinas, 28 años de edad, peso super gallo. El Guajiro Peña le dice a eso super chicken. Le dicen el niño, nació...
nació... Yo creo que la calle está medio loco.
Nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Miami. Joandris Salinas tiene promedio perfecto de 20-0 con 10-3 knockouts. Joandris Salinas va a pelear mañana por la noche contra el mexicano de 30 años de edad, Enrique Quevedo, que tiene 15-7. ¿Pero qué es eso, chico? ¿Qué clase? ¿Cómo tú vas a poner a un muchacho que tiene 20-0 contra un boxeador de segunda clase que tiene 15-7?
Que ha perdido casi la mitad.
Para que tenga 21-0.
Ha perdido una tercera parte.
No, pero es que ya.
7-15.
Después de 20 victorias, ya tú no estás buscando palomitas. Ya tú estás buscando un contrincante de verdad porque tú quieres llegar a nivel de campeonato mundial. Tú buscas palomitas del 1 al 10.
Pero fíjate, Lacayo, eso es lo del boxeo que yo no traigo a veces, yo se lo digo a Demio. Hay gente que buscan para prepararle pelea a ese grande y ese muchacho estaba ganándose 300, 400 pesos y pelea. Aunque haya perdido 7 veces, no importa, pierde 8 y qué. Él no va a pelear. Pero el caso de Lara, eso sí fue un robo grande aquí, el boxeo. Por eso nunca simpatizo con los referirse. Y el que manda, ¿sabe quién es el que manda? El puerco Spin.
Sí.
King.
Don King.
¿Sabes, Rafael?
Sí, como, payapa, como si no fuera suficientemente cuestionable el deporte. Yeah. Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-53-819695. Gran sorteo Revista Lux. Para más información y las reglas completas, visita revistalux.com y mantente en sintonía con Radio Martí para los resultados de este gran sorteo.
The name of the game.
Damas y caballeros, recuerden que mañana a las 4 de la tarde, Guajiro, préstame la guitarra un segundito, no seas malo. Mañana a las 4 de la tarde, el partido por el tercer lugar de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Brasil 2014, un partido que no le importa absolutamente a nadie. Yo personalmente no me voy a molestar por verlo.
Bueno, lo que pasa es que tú escogiste un equipo que no ganó. Yo cogí al ganador, tengo que haberlo obligado. Y es el que más ha ganado.
Mañana.
El único que ha ganado 7 veces ha sido argentino.
Oye, ¿quién te ha dicho eso? Mira, pero no es el nuevo juego mañana, el juego que tú quieres ver es el domingo.
Es que ni pone atención. Él no sabe lo que estoy diciendo. Es cuestión de llevarme la contraria. ¡Bum, bum!
Yo puedo llevar la contraria a la calle, olvídate.
Atención, que mañana no juega Argentina.
No juega, pero cuando juega va a ganar.
Ok, está bien, pero vamos por partes. Vamos pero, por día.
Fíjate,
mañana es sábado.
Yo simpatizaba claro. con Cristiano. Yo pensé que el equipo de Portugal iba a ser un mejor papel. Y
yo
todo
también.
El mundo decía que España, no porque ganó el año pasado, hace 4 años. ¿Tú sabes dónde está España? Que ni en los nombres de los peloteros la gente los pudo ver. Porque los soplaron como un cohete de ahí de Brasil, ¿ok? Así que, ¿cómo va a jugar Costa Rica con esta gente? ¿Cómo va a jugar Colombia? Y mira lo que pasó.
Sí, señor.
¿Y los Estados Unidos? ¡No! Aquí hay una gente que me da pena decirlo. Porque
mira, oye.
Estás loco, Peña. Digo, tiene un tremendo coche, tiene un buen equipo. Mira, entró, perdieron porque alguien tiene que perder. Sí. ¿Quién está entrando?
No, y además fue un equipo muy joven. Pero Estados Unidos puede venir el próximo Mundial con un equipo fuerte, ¿sabes?
Acabo de recibir un recado de Cuba de parte de Jorge Ross Fernández, que dice que él sí que es guajiro de verdad, vive en la provincia de Holguín, tiene 175 récords, pero nunca había tenido el placer de escribirles. El récord, me imagino, es béisbol de las grandes ligas.
Bueno, sí es de Holguín, pero tiene que decir
en el poblado de Bocas, municipio de Jíbara.
Jíbara.
Holguín es una provincia grande, sí, tiene más de 300.000 bueno, pueblecitos, uno pegado al otro.
Vivo Jíbara. En un poblado Jíbara, de Bocas, no, municipio de Jíbara.
De Jíbara.
Jíbara. Es que no pone acento, yo, imagínate tú. Y dice que le mande un saludo a su hijo Rajiv. Así que de parte de Jorge Ross Fernández a Rajiv, un abrazo para él. Muchas gracias por unirte. Es la primera vez que escribe a la familia deportiva de Alduro y Sin Guantes allá en Bocas. Así que, y en Holguín. Muchísimas gracias por escribir. Te voy a añadir a la lista aquí para mandarte de vez en cuando una que otra estadísticas. Ahora. Recuerden que el domingo es la final de la Copa Mundial, que el Guajiro no me permitió decirle que mañana es Brasil contra Holanda para ver quién se queda con el tercer lugar, pero el Guajiro Peña tiene razón, a nadie le interesa ese partido.
Ninguno de los dos equipos lo interesa para
nada.
Y
además, a ellos no le interesa para nada porque ya después de perder una semifinal, tú lo que quieres hacer es, especialmente como perdió Brasil, es empacar y luego desaparecerte por un tiempo.
Sí.
Lo último que quiere hacer Brasil es salir mañana al terreno de juego.
No, mañana sale, lo van a abuchear. Los que compraron ya los tickets,
correcto,
las entradas van a ir a abuchear a Brasil. Eso, olvídate.
Así. Chicos, después de Pelé y Argentina ha tenido... Mira que acabó de fallecer, Stefano, eso era un monstruo. Y fue uno de los grandes,
sí,
Pelé
sí.
Y él, los que más se mencionaba. Ahora han surgido un grupo grande,
no,
es verdad.
Pero después de Pelé, Brasil ha ganado varios campeonatos mundiales.
Sí.
Y después de Stefano ha pasado todo. Stefano no juega hace 1000 años.
Ok, entonces el domingo a las 3 p.m. hora de Cuba, la final. Yo no me la voy a perder, voy a estar en un barco viéndola. Sí, señor. Porque yo voy a Holanda.
Nosotros tenemos juego de pelota el sábado y el domingo, ¿ok?
Yo voy a
olvidar eso.
Estaré pensando okay. en usted.
Y el juego de las estrellas también le vamos a dar la cara.
Tú sabes que cada vez que yo cojo un crucero, yo paso viendo toda Cuba. De punta a punta. Cada vez cojo un crucero porque todos los barcos pasan.
Pasan pegadito.
A unas 15 millas de Cuba, pero
sí,
se
ve la costa
bien.
Completamente.
Así que voy a las islas holandesas.
Una pregunta.
Imagínate tú, mejor que gane Holanda.
Por primera vez se va a dar el juego de las estrellas por Rayo Martí. Porque Serie Mundial y Playoff se ha dado.
Atención,
siempre.
Tenemos a nuestro embajador que está de visita por Miami, nuestro embajador de Florida, Camagüey, Rolandito, estás al aire en vivo,
Rolandito,
buenas noches.
Está en vivo, vámonos.
Oye, aquí yo sí, Pepe, un placer que este me haya llamado, un saludo ahí para el equipo completo, para ti, para Rafael, para Guajiro. Sí, llevo como 3 o 4 días rodando y ya llegué aquí a Jayalía. Y menos mal que estoy contento porque Héctor hizo contacto conmigo a través de Kiki. Que llamé a Kiki y hizo contacto con ustedes, porque fue que pude comprar un teléfono, no tenía de nada. Y entonces mi papá va a estar contento por allá, porque me van a escuchar en vivo. Muy contento porque han hecho contacto conmigo.
Pero resolviste en Jayalía, porque tú sabes lo del teléfono, porque todo es más barato en Jayalía, ¿sabes?
no sé ni qué hiciste. Te lo veo, cogí lo más baratico que había, ¿viste? Para ir resolviendo, porque
claro,
sabes.
Claro. Oye, Rolandito, si te encuentras un americano en Jayalía, tú que estás recién llegado, pídele un autógrafo, porque es una cosa bien rara, ¿sabes?
No, aquí todo así, por lo que he visto. Tú sabes que cuando uno llega está ciego, ¿viste? Pero todo que he visto casi es cubaneo todo, ¿viste?
Sí.
Rolandito, si en Jayalía si tuve un americano, nosotros en el grupo, ¿y este qué hace aquí?
Está bien, gracias, güey. ¿Cómo te está? ¿Está bien? ¿Cómo está te veo fuerte, te veo entero.
Ah, no, él siempre está demasiado fuerte, demasiado entero.
No, pues, ¿qué pasa? Que no sabía de quién me iba a llamar, estaba, pues, bueno, salí para La Habana.
Es que nos habían nos habían dado el número equivocado y luego Quique mandó otro texto a última hora dando el número correcto. Te queremos invitar al estudio. ¿Cuándo puedes venir por aquí con Quique o con
quien
quieras?
Sí, ya, después me pondré de acuerdo con Quique y esto, porque ¿qué pasa? Que diga a Pepe, porque ¿qué pasa? Que llegué ayer, ¿me entiendes? Estoy recién llegado, otra vez, sí. ¿Qué pasa? Ya que cuando me establezca unos días, ya me pondré de acuerdo con
claro,
con
por supuesto.
Para entonces ya ponernos de acuerdo y ir un día al programa. Ya me dijo esto, que a lo mejor tú salías, pero bueno, tú sabes, no saldrás tantos días, ya para que tú venga, ya podré ir por allá. Estoy loco por conocerlo, darle un abrazo, porque ustedes son mi familia también.
Claro.
Tú sabes que las peñas esas son lindas por ahí, y la peña esa de ahí de Florida y Camagüey, tenemos la embajada, ¿verdad?
Claro, claro, no, y ahí hice todo lo posible, Guajiro, tengo muchas amistades, cuando vaya por un día te contaré, tengo en Cuba entera de peña, mucha gente se comunica conmigo y siempre están atentos todos los días por ustedes.
Sí, hoy estaba hablando con muchachos de Bahía Honda, que es donde nació Luis Gerardo Casanova, y me estaba hablando que quería conseguir él alguien que supiera el teléfono de Luis Gerardo Casanova en Bahía Honda, allá en Pinar del Río.
Escucha, qué bien, correcto, no, ese es el señor pelotero. Tú lo has dicho muchas veces en el programa, aquí en Cuba le decían el señor pelotero.
Sí, dicen que yo lo vi jugar dos o tres veces, pero no había ninguno que se pareciera a Antonio Muñoz y él. Yo creo que él le sacaba a Antonio Muñoz bastante, ¿sabes?
Sí, un pelotero muy completo, muy completo. Era completísimo. Bobby Salamanca le puso el señor pelotero.
Salamanca decía, exactamente, y en inglés, que era prohibido hablar en inglés, le decía, ¡Mr. Pelotero!
Correcto, correcto. Oye, no, pero andamos bien, estamos muy contentos con la actuación de Tito Abreu. Tito anda bastante bien. Muy contento con la actuación de los cubanos.
¿Cómo has visto que van a ir por segunda vez más de cinco peloteros? Porque una vez fueron seis en el 68, ahora van cinco cubanos, pero cuando en el 68 había 50 o 60 peloteros cubanos, ahora hay mucho menos.
Claro, claro, sí, en aquella época había más, en menos, ya llevamos cinco, sí, ya estamos bien, ahí está Tito, está Puy, está Alexei, hay cinco, está Céspedes, que va a defender su corona de honrones que Pedro estaba anunciando los otros días. Estamos bien, estamos bastante bien.
Sí, señor. Yo creo que es muy bueno. La majagua cubana se ha dado a respetar últimamente bastante. Y hay un chiquito ahí, Julito Martínez, que no lo ha sacado nadie con el Detroit. Nadie lo ha sacado.
Sí, también hay los comentarios sobre ustedes, que anda bastante bien Julito Martínez este año. Y viste que bien le pichó a las tiempo también estos muchachos industriales, que andaba mal en las menores, ha pichado bastante bien.
Lo que estaba hablando Lacayo del pitcher este de Spiner, que ha pichado cuatro juegos buenísimos. Empezó ponchando uno, después ponchó tres y ayer ponchó siete. Estaba apretando el cañón.
Qué bien, y estaba para que tú veas, andaba mal en las menores, estaba pichando para cinco puntos y pico, carrera limpia, y uno gana el tres perdidos, para que tú veas, menos mal que anda bien. Estamos muy contentos con la atención de Spiner, correcto. Ese que es el muchacho que te quería decir.
Sí, señor. Pero bueno, de todas formas le han dado una oportunidad y está aprovechando.
Tenemos la pelea mañana de Lara con Canelo.
Correcto, estábamos hablando precisamente de eso.
Sí.
Y también tenemos, ¿oíste el segmento de boxeo? No, claro, no lo oíste. Porque...
No, no pude escuchar, Pepe, ¿sabes? Porque como no he podido, estoy aquí nuevo, está entonces bien. No he podido.
Te perdonamos.
No escuchar nada.
A partir de mañana, cualquier computadora, tú vas a martinnoticias.com, tú vas a la sección de deportes y puedes escuchar el programa en vivo por computadora. Así que... Gracias, cuando vengas por aquí, te vamos a regalar un radiecito.
Está invitado, así que tiene que venir obligado. ¿Qué te parece?
Gracias. No importa. Yo no, le agradezco mucho que me regalen el radio, pero no, tranquilo. Yo, para mí sería un placer nada más que conocerlo y estar con ustedes ahí.
Pon, ven con alguien que conozca bien, que vive aquí también.
Voy, pienso ir Guajiro con Kiki Palomino, que es mi gran amigo. Él me dice, mi sobrino, le digo, tío, voy para allá con él, que es mi mano derecha. Él es la mano de Florida, que me voy, pero siempre nos llevamos muy bien.
Magnífico.
Bueno, últimos 10 segundos.
No, está bien, Pepe. Muy agradecido porque esto ha hecho contacto conmigo, poder hablar contigo, con García y con Guajiro. Es un placer. muy contento con la llamada, mi gente en Cuba me dieron, y gracias por todo.
Muchísimas gracias a Rolandito, nuestro embajador de Florida, Camagüey. No hay tiempo para más, ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Rolandito de Florida, Camagüey, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Osmar del Chinito Martínez.
Sangre Velacuay.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Paña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.